Esos eran Defcon 2, ¿no?
Defcon 2 hace 26 años, ¿vale? Llevan 26 años cantando que la culpa de todo la tiene Yoko Ono, histórica canción de
aquella época, seguro, ¿no?
Claro, pero la han liberado de esa carga.
¿Ah, sí?
Yoko Ono. Sí, porque la nueva versión, la nueva canción que sacaron este mes de Defcon 2 dice esto.
Ah, mira, pues no está mal.
Pero bueno,
no está mal.
Un momento, a ver qué dicen.
El espíritu de Lenin que le corre por las venas.
La laboral y la mordaza. Las dejó aparcadas porque no descansa con el botellón que asedia su casa. Y mientras maquina cómo romper España, regala subsidios, soborno a sus parias. Vendiendo la marca del 9 y el 8. Y el tío con laureles a loto como yo.
Bueno,
pues bautizamos que lo...
¿Esto es irónico o no?
No, a ver, esa es la historia, ¿no? O sea, César
Pretende
Strawberry...
ser irónico. César.
No, César Strawberry fue irónico porque pretendía con esta canción apoyar a Pablo Iglesias.
Sí, y las hay críticas que se le hacen normalmente.
¿Pablo Iglesias ha compartido el tema?
Compartió el tema, ¿sí?, en su red diciendo Defcon 2 están sembrados y me flipa esto. Y a los seguidores de Podemos les ha gustado mucho porque retrataba un poco los ataques que ellos juzgan, sí, que son excesivos, sí, contra Pablo Iglesias y estereotipaban.
Y el botellón de Galapagar continuo, ¿no?
El botellón de Galapagar, se ha hecho un partido, la reforma laboral, la ley Mordaza no ha hecho nada, etcétera. Bueno, pero claro, hay otra parte que igual su voto es igual de legítimo que esta, que les gusta la canción porque se la toman en serio.
Ah, mira, oye, pues no está mal tampoco.
Bueno, es viernes para ponerle música.
Es el viernes de hilar, como siempre. Sí, pues se queda bautizado ya, claro, de por vida.
El viernes de hilar.
El viernes de hilar de Apaulaza.
De hilar con la actualidad.
Tiene el cuaderno. Y el viernes de hilar.
Sí. A ver, a ver.
Desde que en Moncloa le dan carta blanca para ir a su bola. ¡Casta o chusma! ¡Dios o nadie! ¡Los mares de España solo tienen un culpable!
De todas maneras, está grabada antes de que diga chao chao, ¿no?
Sí, claro,
eso
sí.
Tiene que hacer segunda parte ahora.
Lo grabó Defcon 2, lo publicó en abril para apoyar a Pablo Iglesias en la campaña.
Pues que hagan otra ahora en mayo.
Claro.
Y que con el final feliz.
La bueno, tiene Irene Montero, pueden decir, sí, también.
Eso es. Bueno, dicho esto, ¿me dejáis que tengo planchita?
Sí, claro, claro.
Ahí tenemos líos.
Luego volvemos a hablar del tema este en la tertulia, ¿no?
Sí, sí, claro.
Dios o nadie. Los de España solo tienen un culpable.
La brújula del deporte. Alberto Pereiro.
Familia, buenas tardes. 8:34 ahora mismo, hasta las 9, la brújula del deporte será por cosas que están pasando en las últimas horas. Vamos a empezar con una que nos gustaría que no hubiese pasado y es la derrota de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open y que nos quedamos sin verle el fin de semana, tanto en las semis como en la final. Y no sé cómo valora Rafa Plaza de momento la temporada de tierra de nuestro número uno. Rafita, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Muy buenas. Pues sí, derrota de Rafa Nadal en cuartos de final, es el segundo torneo que cae en cuartos después de Monte Carlo. Bueno, la valoración de la gira que me pedías creo que quizás sería un bien alto por el título, okay, del Godó. Es verdad que la derrota con Rublev en Monte Carlo fue inesperada y la de hoy aquí con Zverev podía pasar, pero no quizás de la manera en la que ha jugado Rafa, que él luego reconocía. Vamos a escuchar ahora que ha jugado mal y que las sensaciones son negativas.
Bueno, pues sensaciones negativas porque al final es una semana importante para mí. Es verdad que son las condiciones más complicadas de toda la gira de tierra, pero es una semana que siempre me hace muchísima ilusión, con lo cual perder, pues las sensaciones siempre son negativas, ¿no? He ido dando pasos adelante, lo que pasa es que, bueno, cuando uno va subiendo una escalera hay momentos que puedo dar un paso atrás, ¿no? Y yo creo que este ha sido el día de hoy. Pues la gira de tierra queda de una manera bastante simple: cuartos, campeón y cuartos. Y ahora viene Roma, esto es lo que hay. Lo demás es invenciones y yo no soy muy dado a inventar nada, ¿no? Lo que he hecho ha sido hacer cuartos en Monte Carlo, ganar Barcelona, hacer cuartos aquí con una tónica ascendente, sí, y ahora veremos lo que pasa en Roma. Con lo cual, ¿cuál es el objetivo antes de Roland Garros? Pues ahora mismo ir a Roma y ganar Roma.
Bueno, Rafa, ese es el plan, ¿no? Roma y Roland Garros.
Sí, el plan es Roma y Roland Garros, eso sí, previa parada en Mallorca, porque Rafa se ha ido ya de Madrid, está rumbo a Mallorca para, bueno, un día o dos días, y llegar a Roma el domingo por la noche o el lunes, empezar a pensar en conquistar el Foro Itálico y en el gran objetivo del año, que evidentemente es Roland Garros. Ahí se va a jugar, superar a Federer en número de torneos de Gran Slam.
Chao, Rafita.
Un abrazo, adiós.
Cambiamos de tercio. Venegas, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro, muy buenas.
Bueno, lo primero, comunicado de la UEFA en contra y asumiendo sanciones a los equipos que se salieron de la Superliga y avisando a los que no se han salido de la Superliga.
Sí, 9 de los 12 exfundadores de la Superliga Europea se han sido reintegrados oficialmente a la UEFA. Es decir, todos menos el Madrid, el Barça y la Juventus.
Todos menos el Madrid, el Barça y la Juve. Miguel, la sensación de que los 9 que se marcharon tienen una sanción, no sé si medianamente acorde con lo que buscaba UEFA, pero son 15 millones al fondo de formación y no sé si perder un tanto por ciento del resto de... Bueno, pues ahora le pregunto a Miguel Venegas por el resto de las cosas del tema de la Superliga, pero sigo avanzando. Jesús López, Inglaterra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A todo esto tenemos lío con la final de la Champions.
Hay lío y gordo, porque desde que se supo que iba a ser una final inglesa en el país, aparecieron voces pidiendo que se moviera de Estambul a su país para evitar el desplazamiento masivo. La UEFA no parecía hacerle mucho caso, pero hoy, esta tarde, el gobierno británico ha incluido a Turquía en la lista roja de países. ¿Esto qué significa? Que cualquiera que viaje a Turquía a la final de la Champions, incluidos jugadores y entrenadores, al volver tendría que estar 14 días en cuarentena en un hotel designado por el gobierno. Esto es, todos los aficionados, no habría hueco en los hoteles para tantas cuarentenas a la vez de los aficionados. Los jugadores no podrían integrarse con sus selecciones pronto para la concentración previa a la Eurocopa. Un lío. ¿Qué pasa? Que ahora mismo sabemos, y lo ha admitido el gobierno británico, que hay conversaciones entre la UEFA y la Federación Inglesa para que esa final se juegue en Wembley. Se traslade allí, ha habido varios eventos ya piloto con espectadores en el Estadio de Londres, así que esa es la situación ahora mismo. Es muy difícil que pueda jugarse ahora mismo en Estambul la final. Puede ser que se busque un camino del medio y se vaya a otro país europeo, ya veremos.
Un abrazo, Jesús.
Adiós.
Bueno, vamos a meternos en lo que interesa, luego contamos más en detalles del tema de la Superliga y contamos un par de cositas que sabemos aquí en la redacción de Onda Cero, referente a temas que tiene el Madrid en la cabeza y los equipos que se han quedado, la imposibilidad día de hoy de que puedan recibir sanciones por parte de UEFA, porque un juez, ya saben ustedes, al día siguiente de la creación de la Superliga, pues impedía que hubiera acciones directas en cuanto a lo económico y en cuanto a lo deportivo con los clubes que se quedaban dentro de los fundadores originales, que a día de hoy son Juventus, Madrid y Barcelona. Pero lo que interesa y por lo que estamos todos Dios pendientes para este fin de semana es lo que pase mañana a las 4 y cuarto y el domingo a las 9 de la noche. Lo que es lo mismo, Barça Atlético de Madrid y Real Madrid-Sevilla. Empiezo por el líder. ¿Qué tal está el conjunto del Cholo Simeone? Janito Mori, querido, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues ha dicho Simeone que ve a su equipo con ilusión, humildad y la tranquilidad que le transmiten sus jugadores de cara a este partido. Un Atlético de Madrid que está viajando, está volando a la ciudad condal. A eso de las 9 de la noche va a llegar al que va a ser su cuartel general, el Hilton en Barcelona. Y la verdad es que con todos los jugadores, toda la plantilla, 2 porteros, 7 defensas, 9 centrocampistas y 4 delanteros, 22 convocados, no hay lesionados, no hay sancionados, así que bendito problema para Simeone el saber que puede contar con todos sus jugadores. Ha dicho el técnico argentino que lo mental será lo más importante para llevarse la liga. Ahora te cuento qué posible equipo va a jugar mañana por lo que ha probado en el día de hoy, última prueba de cara a ese encuentro, pero vamos a escuchar al técnico argentino. 6 empates y 7 derrotas en todas las visitas al Camp Nou en liga con Simeone en el banquillo. Esto tendrá que cambiar alguna vez, ¿no?
Desde luego.
Siempre hay una primera vez en la vida, para todo.
Partido a partido, con la ilusión, la humildad y la tranquilidad que transmitimos. Y vamos a enfrentar a un equipo que ha recuperado muchos puntos, que viene haciendo una segunda vuelta muy fuerte, con un muy buen juego y un gran trabajo de su entrenador. Y seguramente será un partido que tendremos que llevar el juego donde creemos que le podemos hacer daño.
Está claro, los 11 jugadores elegidos por Diego Pablo Simeone según las pruebas de estos últimos días de cara a este partido, sin Jiménez, sin Correa y sin Joao Félix en el 11 inicial, prueba con Oblak en portería, 3 centrales, Savic, Felipe y Hermoso, bandas para Trippier y Carrasco, centro del campo con Condovia, Coque y Lemar, y allí va Llorente y Luis Suárez. Este es el equipo, insisto, que ha probado Simeone de cara a este partido, que va a ser clave, importante, pero ojo, no definitivo, porque quedan puntos. Se le ha preguntado también por las similitudes con la temporada 13-14 en que el Atlético de Madrid salió campeón en el Camp Nou con ese empate, y ha dicho que no ve ninguna, porque entonces todo era un partido y ahora todavía quedan muchos puntos. En cualquier caso, como te digo, a punto de llegar a la ciudad contra el Atlético de Madrid con toda la ilusión del mundo y con las ganas de que el esfuerzo de todo el año se haya recompensado mañana.
Chao, Janito.
Un abrazo.
Y el Barça, Alfredo Martínez Freddy, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Usted dirá, ¿qué tal está el conjunto de Koeman? Dime.
Sí, esta mañana ha entrenado el equipo azulgrana con lista de convocados. No se deja nada más que a Mateus Fernández, lo cual no deja de ser una anécdota. 23 jugadores convocados. Y una muy buena noticia: en el día de hoy ha entrenado con normalidad Martin Braithwaite, ha recibido la alta médica y entra en la convocatoria. Vamos a ver si le da minutos a lo largo del partido, porque no será de inicio titular en el choque frente al Atlético de Madrid, en el que, hablando de similitudes, por lo que comentaba Jano, hay una similitud muy importante en la 2014, y es el árbitro Mateu Laoz, que pitó aquel encuentro hace ya 7 temporadas. Y aquí, por cierto, no se olvida, son baja Ansu Fati, que sigue recuperándose después de la operación ayer en Lisboa, en Oporto, y se espera que pueda hacer la pretemporada, y Coutinho, que continúa en Brasil. En cualquier caso, hemos sabido a última hora del día de hoy que el TAD no le concede la cautelar a Ronald Koeman, que ya había cumplido un partido y que, por tanto, se va a perder también en el banquillo este choque. Ha destacado Koeman, ojo, entre inglés y castellano, que puede haber algo más, que dice, oye, por decir vaya personaje dos partidos, yo creo que hay algo personal, como destacando lo que hemos venido diciendo, Alberto, que posiblemente le pasen factura de sus muchas quejas arbitrales.
Sí, al principio de temporada, sobre todo, eso es.
Yo creo que sí.
Oye, yo estoy de acuerdo contigo.
Sí, y además yo creo que cuando hoy le han preguntado por Mateu Laoz, dice, mira, es mejor que yo no hable de los árbitros, la federación pone los mejores árbitros, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Con respecto al partido, yo creo que el Barcelona tiene dos pequeñas dudas. Va a jugar en la portería el portero Ter Stegen, en el lateral derecho Serginho Dest, en el izquierdo Jordi Alba, no creo que entre Sergi Roberto, en el centro de la zaga Piqué, y parece el inglés seguro, Araujo y Mingueza se jugarían una plaza. En el medio campo estarían Busquets, De Jong y Pedri. Arriba, Antoine Griezmann, que ahora sí es titularísimo y está en un gran momento de forma, y Leo Messi. Y le han preguntado a Ronald Koeman sobre si cree que este partido puede ser decisivo para el desenlace de la Liga. Si el Barça gana, es líder. Si pierde, prácticamente dice adiós, pero le quita trascendencia.
No creo que el resultado final mañana es decisivo, porque nos faltan después 3 partidos. Es para nosotros igual para los demás, entonces el resultado es importante, claro, porque faltan pocas jornadas, pero decisivo no es. No he cambiado, tampoco creo, es algo normal si cambias tu opinión de semana a semana. Estoy convencido, si ganamos los 4 nos quedan, vamos a ser campeón.
Por cierto, que cuando le han preguntado por Ansu Fati, ha dejado entrever también que hay cosas que no se han hecho bien. No es normal que un jugador como Fati lleve más de 6 meses de baja en el equipo azulgrana.
Luego vuelvo contigo, Freddy.
Cuando quieras.
Y pendientes, evidentemente, de lo que pasa en este partido, estarán el Madrid y el Sevilla, que juegan el suyo el domingo a las 9 de la noche. Yo soy de los que piensa que estos dos partidos se tenían que haber jugado el mismo día, a la misma hora. Pero por soñar, ya anda que no me quedan años. ¿Qué tal está el Madrid? Fernando Burgos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Pereiro. Pendiente de lo que ocurra mañana 4:15 en el Camp Nou. Sabes que hay dos resultados que hacen que el Madrid dependa de sí mismo: el empate y la victoria del Barça. Si empatan o gana el Barça, el Madrid ganando los 4 últimos partidos, sería campeón de Liga. Lo que menos le conviene, la victoria del Atlético de Madrid, porque entonces no dependería de sí mismo. El primer entrenamiento después de la debacle de Stamford Bridge. Ayer descansaron, hoy han entrenado a partir de las 11. No van a estar, porque están lesionados, ya no estuvieron frente al Chelsea, Lucas Vázquez, Carvajal y Rafa Varane. Y hoy, oh sorpresa, no ha entrenado con el grupo Sergio Ramos. Tampoco Vinicius ni Valverde. Ya sabes, Sergio Ramos jugó 90 minutos después de 35 días inactivo. Vinicius 62. Valverde 28, después de pasar el COVID, y vamos a ver si alguno de los tres puede entrenar mañana o son baja. ¿Qué va a hacer Zidane? Pues un auténtico dilema, porque el equipo acabó físicamente muy desgastado. ¿Y de qué se habla en el día después? Ayer ya comentaste la disculpa de Eden Hazard. Pues hoy hay profusión de noticias desde el Real Madrid. Sí, medios afines, ya sabes cómo son. ¿Tú eres afín?
Yo no.
Vale. Pues medios afines apuntan...
Si alguien me conoce en este sentido, eres tú, ¿no? Que he estado codo contigo 8 años haciendo esto.
Yo te digo porque ya sabes que los medios afines suelen hilar muy mucho. Aquí afín somos al micrófono verde.
Esto es.
Eso está clarísimo. Pues apuntan a que el Madrid va a poner en el mercado a Eden Hazard la próxima temporada. O sea, cuando termine esta, el Madrid no quiere continuar con Eden Hazard. ¿Sabes qué firmó? Pues
hay un equipo que lo quiere, ya lo sabes.
El Chelsea, evidentemente.
Esto es.
Pero no va a pagar los 100 y pico millones que le pagó el Real Madrid, porque se ha devaluado tanto el belga que indudablemente su valor de mercado ahora mismo es... no sé si llegará a los 30 millones de euros, pero...
El Chelsea pagaría lo que le falta por pagar a Madrid, que son 50 y tantos millones de libras. Ya está.
Pues yo creo que si eso lo hace así nuestra amiga Marina, el Madrid le pone un lazo y le devuelve indudablemente a Stamford Bridge, porque... el desastre de Hazard en el Madrid, y no solo tiene que ver con las risas al final del partido. Deportivamente hablando, ha sido un fiasco absoluto. Le quedan 4 partidos para demostrar algo y llevar al Real Madrid al título de la Liga, pero ni eso va a hacer cambiar la opinión a los dirigentes del Real Madrid y a su presidente. Y mucho más, Pere, si al final no continúa Zinedine Zidane.
Pues sí, pues toda la pinta. Un beso, Fer.
Otro, hasta luego.
Y quiero saber qué tal está el Sevilla, que el otro día se pegó un buen tortazo en el partido contra el Athletic Bilbao, pero que sigue teniendo sus opciones, por lo menos apurarlas hasta el último día. Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Muy buenas. Sí, evidentemente la Liga se da por imposible después de esa derrota del lunes frente al Athletic, pero bueno, ahí está la posibilidad de matemática, y por supuesto de subir también algún puesto, de jugar la Supercopa la próxima temporada. Los futbolistas ya han dicho que no se van a bajar los brazos en estas 4 jornadas, hoy se ha visto a Pepe Castro, a Monchi en el entrenamiento, por si alguno se le podía olvidar que todavía hay mucho en juego y bastante dinero también en juego para el Sevilla. Recordemos que Lopetegui no va a estar en el banquillo por sanción. Koundé y Rakitic, que habían tenido problemas durante la semana, han vuelto hoy a entrenar, o sea que están recuperados y van a estar mañana en la lista. Mañana tendremos a las 12 rueda de prensa de Lopetegui, después la convocatoria y viaje a Madrid para el partido. Recordemos la estadística, en 11 últimas visitas del Sevilla al Real Madrid, 11 derrotas.
No está mal. Un beso, Jiménez.
Un abrazo.
Y la jornada número 35 arranca hoy en 12 minutitos en Nuevo Anoeta, en el partido de la Real, que busca intentar afianzar la quinta plaza, y el Elche, que está en la pelea de abajo, que está igual de interesante que la de arriba. Taberna Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pereiro? Por lo tanto, podemos decir que es un partido vital, ¿no? Sí, para, señor, ambos equipos en sus respectivas peleas, en sus objetivos para este final de temporada. Ha dicho Imanol que la Real deberá ganar 3 de los 4 que quedan para conseguir la quinta plaza. Este es el primero de ellos. Con este equipo sale el técnico blanquiazul, con Remiro en portería, con Gorosabe, Lariche, Lustondo, Lenormand, Monreal en defensa, Guevara, Guridi, Silva, centro del campo, en ataque, Januzaj, Oyarzabal e Isaac. ¿Y qué decir del Elche? Que es el peor visitante de la Liga, con tan solo 2 victorias fuera del Martín de Valero, pero que necesita los 3 puntos para salir por lo menos en el día de hoy del descenso. Juega Escriba con el siguiente equipo, Gachaniga en portería, con Barragán, Dani Calvo, Verdú y Palacios en defensa, Raúl Guti y Enfulu, doble pivote, Fidel, Peremilla y Josan Ferrández en las medias puntas, como delantero el argentino Lucas Boyé. El árbitro del partido será Cordero Vega. Figueroa Vázquez estará en el VAR. En poco más de 10 minutos, Europa y la salvación se miran de frente aquí en Anoeta.
Gracias, Íñigo. 8:49, a punto de llegar a las 9:10. Hacemos una pausa y seguimos, que hay cositas en Barcelona que nos falta por contar.
La brújula del deporte. A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia, estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Malas digestiones? ¿Te sientes hinchada? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa con jugo de aloe vera que ayuda a regular el tránsito intestinal. Recupera la normalidad intestinal con Sistema Alfa Aloe Vera, de Pharma OTC.
¿Sabías que la esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad entre jóvenes? Empodéralos para que puedan vencer la enfermedad. Hazte socio desde 10 euros al mes en fundaciongaem.org. O haz tu donación con Bizum en el 01707. Empodéralos con tu solidaridad.
que ha conseguido es permitir la idea de libertad, ¿no? De dejar hacer.
El patriotismo y el buen hacer por Madrid.
Y en segundo lugar, que no ha subido los impuestos.
Está llevando la política al extremo del sentimiento.
Su personaje atrae, porque la ves ridícula, porque la ves como la veas, la ves.
Salvados. Entrevista con Ayuso. El domingo a las 9:25 de la noche en La Sexta.
Los pitidos de oído no te dejan dormir. Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos Sonofin de Pharma OTC.
¡Vuelve la música!
¡Muy bien!
¡Ay, Dios mío, qué nervios!
¡Vuelven los coaches!
Me he sentido mal, macho. Actúo como Melendi.
Es que todo se pega menos la belleza.
¡Vuelve la diversión!
¡Súper guay!
¡Vuelve el mayor espectáculo de la televisión!
¡Vamos, vamos!
¡Vuelve La Voz Kids! Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ya disponible en A3Player Premium.
La brújula del deporte. Alberto Pereiro.
A ver, Freddy, que nos quedan temas en Barcelona, sobre todo la vuelta de Suárez.
Sí, Luis Suárez, que va a recibir un pequeño homenaje por parte del FC Barcelona. No ha trascendido, pero parece que en los videomarcadores del encuentro, antes del comienzo, se va a poner un vídeo en el que se reflejan muchas de las jugadas. No en vano, fíjate, Alberto, es el tercer máximo goleador en la historia del FC Barcelona, íntimo amigo de Leo Messi, y además tuvo esa salida un poco abrupta. Le hemos preguntado a Ronald Koeman qué significaba el regreso de Suárez y si le vería hipermotivado al uruguayo.
Bueno, seguramente es algo extraño para el jugador mismo y también para jugadores de nuestro equipo, porque llevo un tiempo jugando en el Barça y puede ser extraño, pero yo creo que somos profesionales, cada uno hace el máximo por su equipo de intentar el partido, ganar el partido, como él, como nuestro equipo. Entonces no hay que dar más vueltas, es concentrarnos en este jugador y los demás que vienen, como podemos anular su juego, como donde tenemos que presionar, donde tenemos que estar atentos. Entonces es así, es un partido normal para mí.
Bueno, para él sí, para Suárez seguro que no.
No está muy allá como para ahí, ¿eh?
No ha querido hablar Leo Messi Ronald Koeman de la fiesta en casa de Leo Messi. Ha dicho, mira, es demasiado importante el partido de mañana como para hablar. ¿Qué le parecía el expediente? Pues bien, hemos sabido que hoy la Agencia de Salud Pública de la Generalitat ha abierto expediente informativo que podría sancionar a todos los participantes, no al organizador, sino a todos aquellos que hubieran podido incumplir los protocolos sanitarios que existen en estos momentos en Cataluña. Vamos a seguir muy atentos a ese tema. ¿Cómo estaremos atentos a la información que han publicado los compañeros de Expansión? El Barcelona renegocia su deuda. Al parecer, tiene previsto pedir un préstamo, un crédito de 500 millones de euros para unificarla. De ellos, 200 serían para amortizar unos bonos que tiene ya en el mercado y 280 para pagar a corto plazo deudas en entidades financieras. Porque ya sabes, quiere tener cierta liquidez porque el año que viene a lo mejor Laporta es capaz de afrontar el Espai Barça. Se va a jugar a Montjuïc e intenta empezar ya las obras del Camp Nou. Qué buena falta le hace, por cierto.
Un besito, Freddy.
Vamos a ver qué pasa mañana. Que vaya bien. Hasta luego, Alberto.
Adiós. Buen fin de semana. A ver en Valencia, que están preocupados con Gaya. Lluc, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pereiro? Buenas tardes. Sí, estábamos pendientes de Gaya porque en la jornada de ayer sufrió un golpe importante en el tobillo, que fue retirado del entrenamiento en camilla, en el carrito camilla de la ciudad deportiva, pero esta mañana ha trabajado casi al 100% con todos los compañeros, sin ningún tipo de muestras evidentes de tener el tobillo afectado, así que si no pasa nada, de aquí a mañana entrará en la lista de convocados de cara a ese partido del domingo frente al Real Valladolid y formará el once inicial con esa defensa de 5 que está preparando el técnico Boro de cara a esa finalísima por la permanencia del Valencia el domingo. Pero es que antes del partido del domingo, Pereiro, hay otra cita importante mañana. Es una manifestación convocada por diferentes sectores del valencianismo y apoyada por muchos exjugadores del Valencia, que va a comenzar a las 6:30 de la tarde. Manifestación pacífica va a andar hasta el campo de Mestalla para protestar abiertamente por la gestión de Peter Lim en el Valencia.
Gracias, Víctor. Para mañana a las 2, a la vez Levante, a la vez recordemos uno de los equipos con 31 puntos. Para las 6:30, Cádiz-Huesca. El Huesca tiene 30. Está en descenso para las 9, Atlético Osasuna. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas. El Atlético, que todavía tiene opciones matemáticas de poder entrar en esos puestos de Europa, poquitas, sí, tiene 45 puntos, está a 6, y Club Atlético Osasuna, que está en una situación tranquila, con la permanencia ya casi agarrada con la mano, y tiene 40 puntitos. Quiero que escuches al presidente del Celta de Vigo, a Mourinho, porque ha hecho una rueda de prensa de un repaso general a la situación, a la institución, al club, y le han preguntado por Iago Aspas sobre si tiene que ir con la selección española o no. Esto ha dicho.
No me es difícil entenderlo, es muy difícil. Iago es un xogador que ten que estar ahí, pero no queremos nos que pode elevarnos o sentimiento, pode elevarnos e que da casa, pode elevarnos que de noso equipo, non. É que creo que o está reclamando toda España.
Bueno,
que se espere que igual va a los Juegos.
Ha dicho en gallego, pero se ha entendido perfectamente, ¿eh?
Igual si no va a la Eurocopa, va a los Juegos. ¿Segunda, querido?
Hay jornada, la número 38 en segunda división, a partir de las 9 de la noche en el Heliodoro. El Club Deportivo Tenerife recibe al Almería. El Tenerife está en una situación tranquila, en media tabla, tampoco se juega mucho, pero sí, la Unión Deportiva Almería, 63 puntos, está a 8, ¿eh? Del ascenso directo, un poquito lejos, pero se está jugando, como digo, esos puestos importantes de playoff. El que se está jugando algo muy importante, Pereiro, es el Real Club Deportivo Español. Líder de la segunda división con 77 puntos y que juega mañana en la Romareda. Eso nos lo contará como siempre José Agustín Gómez. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Al Español le vale un solo punto para ser mañana a estas horas equipo nuevamente de primera división. Vicente Moreno no firma, eso sí, el empate. Quiere la victoria respetando a un rival que se está jugando la permanencia. No ha viajado Raúl de Tomás con COVID y tampoco Miguelón, lesionado de larga duración, aunque este último se unirá a la expedición mañana por la mañana en tierras aragonesas. Tienen previsto dormir allí y volver el próximo domingo y no hay prevista, en caso de conseguir el ascenso, ninguna celebración organizada por el club.
Suerte, José.
Gracias, hasta mañana.
Agenda internacional del fin de semana. Rubiano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pereiro? Muy buenas. Ya tenemos un buen viernes por delante, porque en unos minutos en Inglaterra, a las 9, tenemos un Leicester-Newcastle. Si gana el Leicester, casi pueden sentenciar su participación en la Champions para el año que viene. Sigue dando guerra el Leicester entre los grandes de la Premier. Y también a las 9 en Francia, Lens-Lille, el Lille, que sigue siendo el líder. Quedan 3 jornadas con esta. Recordamos que le saca un punto al PSG, así que el Lille está obligadísimo a ganar. El domingo el PSG jugará a las 9 en campo del Stade Rennes. Veremos si con Mbappé o no, que sigue entre algodones. Y mañana tiene toda la pinta de que podemos tener campeón en Alemania y en Inglaterra. En Alemania a las 3:30 juega el Dortmund sin Haaland ante el Leipzig. Si no gana el Leipzig, el Bayern ya será campeón sin jugar. Y si acaba ganando el Leipzig, el Bayern tendrá que ganar, eso sí, a las 6:30 en casa al Gladbach para poder cantar el alirón. Y más fácil lo tiene todavía el Manchester City. Mañana a las 6:30 tenemos un adelanto de la final de la Champions, City-Chelsea. El City con un empate, campeón de la Premier, pero ojo que el Chelsea está obligado a ganar porque en esta liga sigue peleando por la cuarta plaza ante el West Ham, al que solo le saca 3 puntos. Y por último en Italia, te destaco el domingo a las 9:45 el Juventus-Milan. La Juve, que sigue peleando por la segunda plaza desde que el Inter la semana pasada ya fuera campeón de liga en Italia.
Un abrazo, Rubi.
¡Hasta luego!
Gran Premio de España de Fórmula 1, Jacobo Vega, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pereiro. Hoy se ha disputado la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 con Lewis Hamilton en la primera posición, seguido de su compañero Valtteri Bottas. Aquí no cambia nada, sigue Mercedes al mando. Tercero ha sido Charles Leclerc y muy buena actuación de Fernando Alonso, que ha terminado quinto. Octavo es Carlos Sainz y Max Verstappen, el máximo rival por ahora de Lewis Hamilton, es noveno. Mañana, sesión de clasificación.
Gracias, Jacobo. Pedro Delgado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Pues el Giro de Italia arranca mañana sábado, todo el foco del ciclismo en Italia, en una carrera realmente que se espera espectacular. Hay un gran líder de la carrera, como es Egan Bernal, el colombiano que ganó ya un Tour de Francia y que aspira a ganar este Giro de Italia. Y luego hay un grupo como de 8 o 9 corredores realmente fuertes, Simon Yates, Nibali, Hindley, que acabó segundo el año pasado, Buhlmann, y destacar sobre todo dos españoles, ¿no? Mikel Landa y Marc Soler. Mikel aspira a lo máximo, Marc Soler aspira a ver si cae entre los 5 primeros de la general, pero vamos, los dos españoles llegan francamente bien y, como digo, en un Giro que se espera espectacular.
Que lo gana Bernal, vamos.
Bueno, yo no lo veo tan fácil. Luego también hay una de esas jóvenes promesas del ciclismo que desgraciadamente el año pasado se cayó y se hizo mucho daño, sí, antes del Giro Italia. Me refiero a Bene Poel, el belga, que es una incógnita y que podría ser también un candidato. Pero yo creo que lo mejor es que hay un gran capo, ¿no?, de la general, pero luego hay un grupo detrás muy ambicioso. O sea, hay un ruso, Blasov, que es un corredor joven. Porque otras veces se queda un gran corredor y luego 2 o 3 potentes, pero hay como 8 y eso yo creo que puede dar brillantez a un Giro Italia que ha tratado de copiar un poquito ese perfil de la Vuelta a España, etapa llana, etapa con trampa, etapa llana, etapa con trampa, y lógicamente es un Giro Italia con 8 finales en alto y por lo tanto para los escaladores.
Un beso, Pedril.
Hasta ahora.
Adiós, Pedro.
Esta noche, Transistor 11:30.